¿Cómo le va? Buen día, buen martes.
¿Qué dice, Carlos? Buen martes para todos. Bueno, tuvimos un cimbronazo internacional, los temores de recesión en Estados Unidos, los aranceles que pone Trump, y de pronto la querer expulsar a una cantidad de indocumentados, lo hizo con muchos, faltan unos cuantos. Lo que pasa es que algunos dicen, está bien, vos querés echar a todos los inmigrantes, pero el 20% de los que están en negro en Estados Unidos, el 20% está en la construcción y el 40% en la agricultura, porque son migrantes ilegales que levantan la cosecha y siguen de largo. No va a ser tan fácil todo esto. Pero para saber cómo está el mundo, ayer habló frente a los principales empresarios del país Pablo Roca. Pablo Roca es el principal empresario de la República Argentina, quizás en Techín, exportador, además conoce el mundo. No habló con los periodistas porque después de que terminó de hablar se fue por otra puerta. Y entonces dijo, hay algunas definiciones interesantes. Dijo, hay que entender cómo es hoy el orden global y adaptarse. Si no está adaptarse, está muerto, está todo, cambia muy rápido. Y con la inteligencia artificial va a estar mucho más rápido todavía. Dijo, antes de las elecciones, por ejemplo, acá en la Argentina, todo era impredecible. Ahora Trump hace todo impredecible. Pues cuando me preguntan en algunos empresarios, digo, para la Argentina estamos acostumbrados al impredecible, así que ustedes no están acostumbrados. Entonces suben rápidamente a los seguros, porque no saben dónde están parados, si va a haber recesión mundial con lo que hace Trump. Ahora hay volatilidad en el mundo. Nosotros a la volatilidad estamos acostumbrados, dijo. En Estados Unidos quieren imponer un nuevo orden comercial mundial. Quieren, a ver, frenar el déficit comercial con políticas arancelarias. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que Trump quiere que algunas industrias de Estados Unidos que se fueron a China hace 25 años vuelvan. Y no va a ser fácil. Hace 25 años, muchas empresas de Estados Unidos grandes se fueron a China porque producían más barato. China tenía de la industria mundial el 4%, hoy tiene el 35%. Pero ¿cómo va a ser para que vuelvan? Es muy difícil, no sé. Espero mirarlo. Lo que pasa es que los cambios, a ver, esto cambiaría la cadena de suministro del mundo y del flujo financiero del mundo. Y las cosas en el mundo se mueven rápido. En Argentina, la luz que veo, siempre hay que escucharlo a la Roca, ¿no? Porque está en contacto con el mundo, porque Techín está en todas partes. Dijo, acá lo más importante que viene es el petróleo. Vamos a ser un jugador petrolero y de gas mundial. Ya lo somos. Y hoy, justamente en el día de ayer, se estaba realizando en Houston la reunión de petroleros más grande del mundo y estaba Argentina. ¿Pero por qué estaba Argentina? Porque después de mucho tiempo, hace 10 años, apareció que se podía fracturar la roca, tecnológicamente se podía fracturar la roca, romper la roca y sale gas y petróleo. Y Argentina en eso, nada. En petróleo, nada. En todo Neuquén. Te preguntamos dónde está la napa principal de Neuquén y te dicen, no, todo Neuquén está sobre un mar de petróleo y en el sur de Mendoza también. Entonces dice, es evidente que esto cambió, porque en 2 años, calcula 2 a 3 años como máximo, una vez terminado el oleoducto, Argentina va a exportar 1 millón de barriles por día. Entonces, frente a esto, dijo, entramos en el mapa mundial de la energía cuando hace 15 años nosotros ni figurábamos ante esa posibilidad. Y él le apunta varias fichas a eso. Bueno, ahí hubo un problema, ¿no? Porque ya están haciendo el oleoducto, lo están haciendo. Y pasó por Río Negro. Y el gobernador de Río Negro se le ocurrió decir, che, ya que pasan por acá con el oleoducto, no podrían pagar un impuesto del 0,5, que son 25 millones de dólares al año, ustedes no les hace nada. Y los petroleros que están haciendo el gasoducto, que es muy sofisticado, hacerlo no es fácil, necesitan mucha máquina, le dijeron, por el RIGI, nosotros tenemos estos impuestos por 30 años y no hay nuevos impuestos. Bueno, pero no porque estamos rompiendo esto y queremos un precedente, le dijeron. No podemos crear un precedente. ¿Cómo están tan acostumbrados algunos muchachos, algunos gobernadores, intendentes, lo que sea, a tratar de sacarle algo al sector privado que pasaba el gasoducto por ahí? Le dijo, che, no podían pagarme. Era como diciendo una limonita, por el amor de Dios. Eran 25 millones de dólares. Y no era nada, pero los tipos se dan cuenta dónde apunta. Una vez que rompes un precedente, todo el mundo te pide, pasas por un pueblito y el intendente del pueblito dice, che, acá págueme algo por pasar este oleoducto por acá. Es increíble. Lo que pasa es que al firmar el RIGI, vos no podés modificarlo, pero ya todo el mundo se quiere cobrar peaje. Ay, Dios mío, no cambiamos más, es increíble. Y todavía algunos te dicen, porque el Estado, no, para saber lo que es el Estado. Sí, fenómeno. En la obra pública el 30% era vano. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así, no lo vamos a cambiar nosotros. Ojo que la denuncia esta la hizo Roberto Labaña, cuando era ministro de Economía, que se cartelizaba la obra pública en la República Argentina y hacía lo que quería. Esta denuncia es de nada más ni nada menos que de un tipo, uno de los más decentes ministros de Economía que conocí, que era Roberto Labaña, no de otro. En fin, hay que recordar todo, porque si uno no recuerda todo y se olvida, ¿viste? Después se escucha a gente que te dice cosas que va a decir, no, pero esto no es así, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Bien, mientras tanto acá, lo más importante que hay que saber es que la inflación, de que se va a conocer el viernes, va a empezar con 2 y todavía no vamos a perforar el 2. O sea, va a costar tanto febrero como marzo. Venía más o menos la primera parte de febrero, pero la segunda parte de febrero el precio de la carne y algunos alimentos se fueron afuera. Y como dicen todos los encuestadores, pues todavía no es oficial, pero sí las 8 encuestadoras, las 8 obras, los 8 estudios de economistas que siguen los precios, te están diciendo no se va a perforar porque esto viene así. Y después que dijeron todo eso, dijeron recién en abril vemos esa posibilidad. Por ahora, no. Y además lo que tenemos que confirmar es que calculan para todo el año una inflación del 23%, y hay que tenerla en cuenta y seguirla de cerca. Eso es lo que calculan para todo el año. Y un dólar a fin de año de 1.175. Veremos si es cierto, porque si salimos del cepo, algún cimbronazo va a haber, y veremos qué pasa. Muy bien, Carlos. Creo que más o menos traté de hacer un resumen de lo más importante, porque me pareció que lo más importante era conocer un poco la visión económica futuro de un tipo que se las vio todas, Paolo Roca, y sobrevivió a todos los gobiernos.
Le iba a preguntar precisamente, ¿no? La economía de nosotros, los ciudadanos de a pie. Usted me dice la inflación que no va a perforar el 2, consultoras y bancos hablan de un repunte de inflación. Ahora, ¿cómo el gobierno estima que va a aguantar hasta octubre con un dólar planchado?
El dólar no está planchado, es el 2% hasta ahora y ahora viene el 1%. Creo que haya problemas, porque incluso vos hablás del dólar planchado, es cierto, no está totalmente planchado, pero sí está quieto. Hasta el mismo Cavallo dijo que no conviene tocarlo hasta octubre. No creo que haya ningún problema, porque si vos no tenés pesos suficientes, vos el dólar lo podés bancar. Si no tenés pesos suficientes en la calle, no hay pesos suficientes. No se están fabricando billetes como en otras épocas, no están trabajando las máquinas, viste, a full. Y ese es un punto importante para tener en cuenta. El segundo punto importante para tener en cuenta es que no tenés déficit. El cambio de cuando te preguntan eso, vos tenés que decir, hay una cosa que es totalmente diferente de este gobierno a los anteriores. Y te preguntan qué, que no tenés déficit, no tenés que fabricar plata ni tenés que seguir pidiendo pesos. ¿Por qué? Porque no gastás de más. Y la recaudación impositiva, que es la clave, en febrero dio 12% arriba de la inflación. Así que mientras esté eso y no tengas déficit y estés tirando pesos a la calle, y sí, te la bancás tranquilamente. No, yo creo que incluso si salís del cepo, evidentemente ahí vas a saber, saliendo del cepo hay libertad para comprar y vender, y ahí vas a saber dónde está parado. Por eso todo el mundo estaba pensando, che, ¿te conviene abrir ahora? ¿Te conviene abrir antes de las elecciones? Ese es el tema. El tema es más político que económico. Te mando un abrazo, Carlos, y la seguimos mañana.
Un abrazo. Que esté muy bien, licenciado. Hasta mañana. Ahí está.